Continuamos en nuestro programa en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con introducción a la economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bien, el programa de hoy lo vamos a dedicar a estudiar la economía desde una perspectiva diferente a como se ha visto, como lo hemos hecho hasta ahora. Desde una visión más global, uno de los aspectos que más nos interesa pues es determinar la actividad económica que se ha generado en un país, para saber lo que se está produciendo, si hemos crecido o no, y además también pues poder realizar, ¿no?, comparaciones con otros países. Bien, para eso tendríamos que ver cómo se mide la actividad económica en un país. ¿Cómo se hace?
Bueno, pues igual que para medir la actividad económica que se genera en una empresa, los países hacen una contabilidad, que en nuestro caso se llama contabilidad nacional. La contabilidad nacional utiliza una serie de directrices o de normas o instrumentos que están reconocidos a nivel internacional, pues y siguen las directrices de pues el Sistema Europeo de Cuentas Integradas, del Sistema de la OCDE y del Sistema de Naciones Unidas. Esto se hace así precisamente para que el criterio que utilicemos a la hora de contabilizar la actividad económica sea similar al que utilizan otros países y después sea más fácil poder realizar comparaciones.
Bien, y entonces lo que es la producción nacional pues sería la medida básica de la actividad que se genera en un país. Pero exactamente en la producción nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se incluye?
Sí, efectivamente, como dices, Isabel, la medida básica que nos da una idea de cuál es la actividad que se ha generado en el país es lo que llamamos producción nacional. Entonces, el producto nacional lo que mide es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un periodo de tiempo determinado. Generalmente, o sea, la medida que nos interesa suele ser anual, de un año, aunque el Instituto Nacional de Estadística da medidas de la contabilidad nacional con carácter trimestral también, ¿no?, que nos da una idea de cómo va evolucionando la economía a lo largo del año. Lo importante de esta medida o de esta magnitud es que, en principio, lo que se mide son siempre valores de mercado, es una variable monetaria. En realidad lo que se hace es multiplicar el número de unidades que se ha producido en un país por el precio de mercado que han alcanzado los bienes producidos. Esta medida, como es una medida monetaria o una variable monetaria, se puede presentar de dos maneras, bien en euros o en monedas nominales o corrientes, que es cuando se miden teniendo en cuenta el valor de la moneda, el valor del euro en el año en el que se está contabilizando el Producto Nacional Bruto. Pero esta medida no nos da una idea realmente del efecto que tiene sobre una variable monetaria la evolución de los precios. Este efecto es importante sobre todo en épocas en las que la inflación es alta, en la que hay crecimiento de precios como ocurre ahora. Entonces, para eliminar el efecto de los precios, se calculan las variables reales o las variables constantes, utilizando unos indicadores, unos índices de precios que, como habíamos visto en programas anteriores, nos sirven para deflactar el Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto, las macromagnitudes.
¿Y cuáles serían las medidas de gasto de los agentes económicos? ¿Cuáles son?
Bueno, a la hora de calcular el Producto Nacional se puede calcular desde tres dimensiones o tres perspectivas. Una de esas dimensiones es la que acabas de comentar, es calcular el Producto Nacional desde el enfoque del gasto. Es decir, lo que hacemos es sumar lo que han gastado los agentes económicos de una economía. Como los agentes económicos de una economía, recordemos que son cuatro, las familias, las empresas, el sector público y el resto del mundo, las economías relacionadas con la nuestra, bueno, pues lo que se hace para calcular el Producto Nacional es decir, ¿cuál es el gasto que realiza el agente económico familias? A eso le llamamos consumo privado. A eso le añadimos el gasto que realizan las empresas, que a eso se le llama inversión privada. A eso se le añade el gasto que realizan las administraciones públicas, lo que entendemos por gasto público o consumo público. Y a eso se añade el gasto que se genera en relación con el sector exterior, ¿no?, con otros países, que es lo que se llama saldo exterior neto, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones.
¿Hay que decir algo más, aunque sea poquito, sobre pues estos cuatro puntos?
Sí, podemos comentar los aspectos más importantes de cada una de estas variables.
Por ejemplo, el consumo, podemos empezar por ahí.
Muy bien, el consumo privado es el gasto que realizan las economías domésticas en bienes perecederos, por ejemplo, los alimentos, bienes no perecederos, que tienen una utilidad o un uso más allá de un único uso, una utilidad elevada en el tiempo, y los servicios. Entonces, lo importante del consumo es que el consumo es una variable que depende de una manera importante de la renta disponible que tienen los consumidores. De manera que cuando aumenta el nivel de renta de los consumidores, aumenta el consumo. Y cuando se reduce el nivel de renta, se reduce el consumo. Es un indicativo también el consumo, es decir, cuando en una economía vemos que el consumo está muy acelerado o que las familias gastan importantes cantidades en bienes de consumo, bueno, pues nos puede dar una idea de que pues la economía va bien, que la gente está contenta con las rentas, etcétera.
La inversión tiene, sin embargo, relación con la empresa.
Eso es. La inversión es el gasto que realiza el agente productor, que son las empresas, y que se define normalmente como la adquisición de bienes de capital. Dentro de la inversión, en contabilidad nacional se distinguen dos categorías. Lo que se llama la formación bruta de capital fijo, que sería la inversión o el gasto que realizan las empresas, pues bienes de equipo como maquinaria, instalaciones, la compra de plantas o edificios o locales donde desarrollar la actividad, y la construcción residencial, que la construcción residencial es una parte de la formación bruta del capital fijo, pero que se calcula precisamente por la importancia que tiene el sector de la construcción en nuestro país, aparte, ¿no?, para tener una idea de cómo evoluciona este sector. Y la segunda categoría que comprende los bienes de inversión es la variación de existencias. En realidad se trata de determinar cuáles eran las existencias que tenían las empresas en almacén al inicio del periodo y cuáles son las existencias finales. Entonces, esa diferencia entre existencias iniciales y finales nos da una idea de la inversión en existencias que han hecho las empresas durante ese año.
¿El gasto público es el que hace la administración?
Eso es, el gasto en bienes, en consumo corriente que hace la administración pública. Pensemos pues el sueldo de los funcionarios, el gasto que hace en papel o en material de oficina, todo ese tipo de consumos. Sin embargo, es importante tener presente que hay un gasto muy importante que procede de las administraciones públicas y que en contabilidad nacional no se considera consumo público, porque no se considera que genera ningún tipo de valor añadido, como es el como son las transferencias. Las transferencias es esa salida de dinero que va del sector público hacia el sector privado, bien familias o empresas, sin que éstas aporten nada a cambio. Por ejemplo, pensemos en las becas del Ministerio de Educación. Es un dinero que reciben las familias, pero que a cambio las familias no tienen que trabajar para la administración pública, no genera valor añadido. Bueno, pues el gasto en ese tipo de transferencias no forman parte del producto nacional, no forman parte de lo que llamamos como gasto público dentro de la producción nacional.
Y cuando hablamos de la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿exactamente cómo se hace este cálculo?
Bueno, efectivamente, las exportaciones lo que miden es la producción que se realiza en España y que se vende al resto del mundo. Y las importaciones miden lo contrario, es decir, la producción que se hace en el resto del mundo y que entra al territorio español para producir otros bienes y otros servicios.
Cuando se escucha lo de balanza de pagos, ¿tiene algo que ver con esto?
Sí, efectivamente, porque todas las transacciones que se realizan entre un país y el resto de los países se registran en un documento contable que recibe el nombre de balanza de pagos. Igual que en la contabilidad nacional registramos cuando vendemos una mercancía o en la contabilidad de una empresa se registran las entradas y salidas de dinero, las entradas y salidas de mercancías, pues el país cuando realiza intercambios de todo tipo con otros países se registra también en una contabilidad. Y el documento que recoge esa contabilidad es la balanza de pagos. Lo normal es que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones también nos da una idea de cómo va el país. Es decir, si es un país que tiene un saldo a favor del resto del mundo, en cuyo caso el saldo comercial, esta diferencia será positivo, o al revés. Lo importante de las exportaciones y de las importaciones es que son unas variables que dependen también de la renta, como ocurría en el caso del consumo. Las exportaciones dependen fundamentalmente de la renta extranjera. Es decir, si en el resto del mundo las cosas van muy bien y los agentes económicos están viendo subir su renta, entonces crecerán las exportaciones porque tienen más poder adquisitivo y podrán demandar. Pues vamos a comprar los zapatos españoles que son muy buenos o las naranjas españolas que son de alta calidad. De la misma manera que en nuestro país, cuando está creciendo mucho la renta, se observa que crecen mucho las importaciones, ¿no? Porque además somos deficitarios en la producción de muchos bienes que necesitamos para fabricar productos. Pensemos nada más lejos que en producción energética, ¿no? Necesitamos fundamentalmente materias primas como el petróleo o el gas natural, que lo tenemos que traer de otros lugares. Cuando empieza a crecer el Producto Interior Bruto, que significa que se está produciendo más, pues crece también las importaciones de este tipo de bienes.
Normalmente también en la prensa económica se habla del Producto Nacional Bruto, el PNB. Pero hay diversas formas, distintas formas de presentar esta magnitud según se incluyan pues unas partidas de contabilidad u otras.
Sí, es decir, la forma más usual de ver, de presentar el crecimiento económico o de presentar la actividad económica de un país es a través o bien del Producto Nacional Bruto o bien del Producto Interior Bruto. Sin embargo, hay otras macromagnitudes que son también otras maneras de ver o de medir la actividad económica y que de alguna manera pues inciden en un aspecto o en otro, depende de lo que nos interese.
Por ejemplo, hay diferencia entre Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto.
Eso es, sí. La diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto se debe a si incluimos o no la depreciación. La depreciación o la amortización es el valor que se le da a la pérdida de valor que tienen los bienes de capital. Por ejemplo, cuando un ejemplo muy gráfico es cuando nosotros nos compramos un coche, ¿no? Según estamos sacando el coche ya del concesionario, ese coche ha tenido una depreciación, ya ha perdido valor. El uso de los bienes de capital pues va perdiendo valor con el tiempo. Y esa depreciación se incorpora en el cálculo del Producto Nacional Bruto. Cuando nosotros deducimos el valor de la depreciación, entonces tenemos el cálculo del Producto Nacional Neto.
Pero, por ejemplo, se me ocurre que una vivienda que en general, por lo menos hasta el momento, sube de precio, la compras y al revés, adquiere valor, ¿esto dónde se incluiría?
Bueno, la subida de precio de la vivienda no sería lógicamente una depreciación, con lo cual no se incluiría en el Producto Nacional Bruto. No todos los bienes de capital, prácticamente casi todos los bienes, pierden valor con el uso. Pensemos en la maquinaria, pues la tecnología hace que una máquina que en un momento dado era muy cara, muy puntera, pues se quede obsoleta. Se ve mucho en los elementos relacionados con la informática, ¿no? Con productos de alta tecnología. Pero el caso de las viviendas y del suelo residencial es un caso especial. En economía decimos que los precios son rígidos a la baja. Es decir, que se trata de bienes donde hasta ahora la experiencia lo que nos dice es que con el paso del tiempo, aunque solo sea por la evolución de los precios, el bien se revaloriza, ¿no? En términos por lo menos monetarios.
¿Y por qué no es lo mismo hablar de Producto Nacional que de Producto Interior?
Bueno, también efectivamente hay una diferencia entre ofrecer o medir una magnitud en términos nacionales que en términos interiores. Cuando nosotros medimos el Producto Nacional, lo que estamos midiendo es la producción que se realiza dentro de las fronteras, la producción que realizan aquellos que ostentan la condición de residentes nacionales. Es decir, los que son españoles, con independencia de que esa producción la hayamos tenido dentro de nuestras fronteras, en los límites geográficos de lo que sería el Reino de España, o fuera de nuestras fronteras. Un ejemplo, si yo me voy 3 meses a dar un curso al extranjero, a Francia, pero yo soy residente nacional, la renta que yo genero durante esos 3 meses entraría a formar parte del Producto Nacional Español. Sí. Mientras que el Producto Interior, lo que le interesa no es tanto el término de nacionalidad, es decir, calcular lo producido por los españoles, sino calcular lo producido dentro de las fronteras físicas de nuestro país, con independencia de que sean nacionales o no. Con lo cual, aquí se incorporaría también la producción de multinacionales que tienen la condición de ser empresas extranjeras, pero que obtienen renta en España. Entonces, normalmente existe una manera de poder pasar de una variable a otra. El Producto Nacional es siempre igual al Producto Interior, se le suman las rentas que los residentes nacionales han obtenido fuera de nuestras fronteras y se le restan las rentas que los residentes extranjeros han obtenido dentro de nuestras fronteras.
Bien, por otro lado, también se ha dicho que hemos dicho que el Producto Nacional Bruto es una variable monetaria, pero ¿cómo se puede calcular pues el valor monetario del dinero?
Sí. Como una variable monetaria podemos dar dos aspectos o dos enfoques de la producción. Lo que es el Producto Nacional a precios de mercado, que sería valorarla por los precios que alcanzan los bienes y los servicios producidos en el mercado durante ese año. Y no es nada más que multiplicar el número de unidades producidas por los precios de mercado. Pero también a veces nos puede interesar obtener el valor de la producción al coste de los factores. La misma expresión ya indica que se refiere a calcular el valor de la producción no por lo que el valor de lo que hemos vendido, sino por lo que nos ha costado producirla. Entonces, normalmente, para pasar de una variable a precios de mercado a una variable al coste de los factores, lo que hacemos es a la variable a precios de mercado le deducimos los impuestos indirectos, porque los impuestos indirectos no es un coste de producción. Eso luego es el IVA, por ejemplo, se repercute en los consumidores, no es un coste que soporta la empresa. Y se le puede añadir las subvenciones, si las hubiere, que de alguna manera contribuyen a abaratar el coste de producción.
¿Es una cosa parecida el medir la variable al coste de los factores, parecido a cuando se mide la renta nacional?
Efectivamente. Es decir, otra de las maneras de ver o de medir el Producto Nacional es desde el enfoque de la renta nacional. Se trataría, en vez de preguntar a las empresas cuánto han producido y multiplicar por el precio de venta, pues se trataría de ver cuáles son las rentas, las retribuciones que han obtenido los agentes, los factores productivos por intervenir en ese proceso de producción. Medir una variable al coste de los factores es prácticamente lo mismo que obtener una medida que nosotros conocemos con el nombre de renta nacional, que coincide concretamente con el Producto Nacional Neto al coste de los factores.
Y cuando hablamos de renta personal, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que mide?
Bueno, una vez que nosotros hemos calculado el Producto Nacional o la renta nacional, este nos puede dar una idea de muchas cosas. Nos puede dar la idea de si lo comparamos con años anteriores, si hemos crecido o no hemos crecido, si lo comparamos con otros países, cómo estamos en relación, ¿no?, nuestra situación en relación a otros países, si somos un país que crece más deprisa o crece más despacio o está estancado, etcétera. Sin embargo, el Producto Nacional no es una medida muy exacta de realmente el dinero de los que disponen los agentes económicos para consumir o para gastar. Y para eso se calcula la renta personal. La renta personal lo que se hace es deducirle a la renta nacional o al Producto Nacional Neto al coste de los factores una serie de elementos que no llegan a su bolsillo y que por lo tanto no están en disposición de gastárselos, como son los beneficios no distribuidos por las empresas, que no llegan nunca al bolsillo de los factores productivos, los impuestos sobre los beneficios, las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas. Todo eso son elementos que hay que deducir de la renta nacional porque no llegan nunca al bolsillo de los factores productivos. Y habría que sumarle las transferencias. Ahora aquí sí ya intervienen las transferencias, porque la transferencia es una ayuda que nos permite a nosotros poder consumir más o tener un mayor gasto. Sin embargo, la renta personal es una medida aproximada del dinero que nosotros tendríamos en el bolsillo para consumir o para ahorrar, para lo que queramos. Pero no es exacta. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos el dinero en el bolsillo, tenemos que hacer frente a los impuestos directos, el impuesto que todos conocemos, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y que dentro de nada tendremos que declarar y pagar en su caso, ¿no? Entonces, efectivamente, una vez que nosotros tenemos el dinero en el bolsillo, deducimos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que nos queda es la renta personal disponible. Y esa es la renta verdaderamente de la que dispone cada uno de los agentes económicos para decidir en qué forma emplearlo, o bien en consumir o bien en ahorrar.
Y ya, bueno, para acabar, ¿podemos decir que realmente el PIB pues es una medida exacta del crecimiento económico?
Pues evidentemente no. En primer lugar, porque el Producto Interior Bruto se basa en encuestas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y que, bueno, como todas las encuestas, pues tiene una serie de errores o no errores. Lo que sí que podemos decir es que hasta ahora es la mejor manera que nosotros tenemos de poder aproximarnos al conocimiento de la realidad. Sin embargo, es verdad que en la forma tradicional de calcular el Producto Nacional hay muchos elementos que se escapan a este cálculo y que nos dan una idea de la actividad económica. Por ejemplo, dentro del PIB no se incluyen lo que serían las actividades relacionadas con la economía sumergida, ¿no? Es decir, hay muchas producciones que se hacen, pero que no se declaran, pues porque están realizadas por factores productivos que no son residentes nacionales, o que no tienen papeles, o que no son actividades totalmente legales, pero que en cualquier caso están produciendo bienes y servicios. Esa economía sumergida, esa economía paralela a la economía oficial, no se tiene en cuenta dentro del Producto Nacional. Tampoco se tiene en cuenta lo que se conocen como las actividades de autoconsumo. Es decir, si nosotros compramos una tarta en una pastelería, la producción de esa tarta es Producto Nacional. Pero si la tarta nos la hacemos nosotros, la producción de esa tarta no se contabiliza en ningún sitio. El trabajo del ama de casa tampoco se contabiliza dentro del Producto Nacional, y el trabajo del ama de casa pues genera evidentemente producción y permite que además pues haya otros factores productivos que puedan ser empleados. Actividades ilegales relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la droga, con el mundo de la prostitución, que en definitiva son actividades que están generando producción. Todos esos elementos no se incluyen en el Producto Nacional, con lo cual podemos decir que, en primer lugar, en la medida que nosotros tenemos en la actualidad, infravalora, por este lado, infravalora la producción. Pero también hay otros elementos que tampoco se tienen en cuenta y que, de alguna manera, reducen nuestro nivel de bienestar, como es, por ejemplo, todos los costes asociados al crecimiento. Crecer implica, por ejemplo, producir más y, por lo tanto, gastar más energía eléctrica. Cuando se gasta más energía eléctrica, se contamina más, ¿no? Hay más emisiones atmosféricas. O cuando hay más gente trabajando, hay más gente que utiliza el coche y, por lo tanto, pues se contaminan más las ciudades. Los costes asociados a esas actividades contaminantes no se incluyen en el cálculo del Producto Nacional. Y, por lo tanto, el que un país tenga una mayor medida del Producto Nacional no es un indicador de que tenga un mayor nivel de bienestar, ¿no? Ahora, en estos últimos años, se está intentando, desde las propias instituciones, obtener una medida más racional del Producto Nacional que incluya pues elementos como la pérdida o el deterioro, la amortización de los recursos no renovables, los costes asociados a la contaminación, etcétera, con la idea de dar una idea más aproximada.
Que se acerque más.
Eso es, a la realidad.
Pues muchísimas gracias, profesora Esther Méndez. Hasta la próxima ocasión.
Gracias, adiós.